familia, ¿se escucha bien? Todos somos bienvenidos a la casa del Señor y por supuesto son historias interesantes cuando hablamos de volver a casa, regreso a casa, del hijo pródigo. Hay muchas historias y casi la mayoría tiene final feliz. El padre está ahí esperando, ¿no? Pero el punto es de que siempre el padre está ahí esperando, ¿no? Y cuando hablamos de un Padre Celestial, claro que Él siempre está esperando. Casualmente leía algunas historias y me interesó una historia, dice, de un hijo que viene de la guerra de Vietnam. Regresa pues sano y salvo y llama a su padre aquí en los Estados Unidos, pero antes de llegar a casa paran en San Francisco. Entonces le da una llamada al padre y le dice: papá, estoy regresando de Vietnam. Y por supuesto la emoción del padre, ¿no?, de escuchar a su hijo, y le dice: ya pronto llegaré a casa. Y en eso el padre le dice: bienvenido hijo, te esperamos con los brazos abiertos. Y él le dice: solo tengo una pregunta, papá, que viene conmigo un amigo y no sé si podemos recibirlo en casa. Y el padre le dice: claro, ¿cómo no? Pues tráelo a casa, si es tu amigo. Sí, pero hay otra cosa más, papá. Este es mi amigo, quiere quedarse a vivir con nosotros. Entonces ya el padre como titubea: oh, pero ¿no tiene casa o se va a quedar con nosotros? Sí, quiere quedarse a vivir. Pero hay algo más, papá, le dice. Fíjate que este amigo mío no trae un brazo ni una pierna y quiere quedarse a vivir con nosotros. Entonces ahí el papá le dice: mira, hijo, me encantaría, pero tú sabes que recibir a alguien en esas condiciones es toda una preocupación, un trabajo, tiempo, atención, y realmente no estamos para eso. Ven tú solo, ¿qué te parece? Y reconciliemos todo el tiempo perdido y que tal vez tu amigo se consiga otro lugar. Entonces el hijo le cuelga, le corta, se despide y no se supo más de él por varias semanas. A las 3 o 4 semanas llaman al papá a decirle que han encontrado a su hijo muerto. Entonces en San Francisco viaja el papá desesperadamente, va a ver a su hijo. Dicen que parece que es un suicidio, se aventó de 6º piso de un edificio. Y cuando va a ver a su hijo fallecido, pues encuentra que le faltaba una pierna. Entonces ahí termina la historia, por supuesto no es un final feliz. Pero la aplicación y la enseñanza, no sé si es cierto o verdad, es una historia. Pero la aplicación, en fin, es cuántas veces nos gusta acoger o abrir los brazos cuando tenemos a alguien que no nos causa problemas, que nos causa simpatía, que es de muy bienvenido, pero cuando hay alguien que nos va a limitar en nuestro accionar o nos va a causar algún tipo de trabajo o dedicación, pues le cerramos las puertas, ¿no? Y eso es lo que pasó realmente. Pero la buena noticia es que tenemos a un Padre Celestial que Él nunca nos cierra las puertas, sea cual fuere la condición en la que nos presentamos delante de Él. ¿No es verdad? Y esa es la historia de hoy que vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del Evangelio de Lucas. Venimos estudiando, para los que nos visitan por primera vez, el Evangelio de Lucas. Ya tenemos un tiempo y estamos yendo de manera seguida, sin parar. Y hoy, por supuesto, nos toca el capítulo 15. La semana pasada se compartió, vamos a decir, la primera parte de este capítulo 15. Este capítulo 15 trae 3 historias fuertes y todas son de pérdidas. Y la semana pasada hablamos de 2 de ellas, en la que hablábamos de la oveja perdida, en donde el pastor, dejando las 99, va a buscar a las 100, ¿no? Y cuando la trae, hay un gran regocijo y alegría por haber encontrado a la oveja. La segunda historia es la de la moneda perdida, en la que pues se la encuentra y muy valiosa. Luego de encontrarla también hay una alegría grande. Y ahora, en este capítulo 15, estamos en la tercera historia, que es la más conocida parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Quién no hemos escuchado esta parábola? Pero cuando analizamos y leemos y profundizamos en la palabra, nos encontramos que realmente no es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo es parte de la historia, sino esta es la historia realmente del padre, del Padre. Es más, cuando uno lo lee y lo analiza, encontramos que la palabra Padre se repite como 12 veces. Y entonces, esta es realmente una historia del Padre, que tiene dos hijos, y por supuesto, uno de ellos es el que va a causar el énfasis de la historia. Pero ahí nos encontramos en esta historia, y por eso el mensaje de hoy lo hemos titulado Cerca del Padre. Porque todo ocurre a partir de que decides estar cerca del Padre o lejos del Padre. Y eso es lo que vamos a estudiar, Lucas capítulo 15, el verso 11 en adelante. Vamos a estar analizando y estudiando este pasaje hermoso, es uno de mis favoritos y es uno de los que tiene una riqueza increíble. Podríamos hacer un estudio por varias semanas solo de este trozo, este pasaje de Lucas 15. Hay enseñanza muy rica, muy abundante, y es lo que vamos a hacer hoy. Recordemos también que cuando empezamos el capítulo 15, el Señor Jesús dice que se está acercando, Jesús ahí está hablando a dos grupos de personas, y eso hay que tenerlo presente porque va a traernos un poco el por qué dice todas estas historias. Dice que el Señor Jesús está hablándole a los publicanos y pecadores y a los fariseos y a los escribas, o sea, está hablando a dos grupos de gente, publicanos y pecadores, gente despreciada en ese tiempo, y a los fariseos y los escribas, quienes eran los religiosos, que inclusive ellos estaban murmurando, diciendo, fíjate a este que está hablándole y cómo recibe y come con los pecadores. Ya estaban hablando de Jesús y estaban murmurando. Y a partir de esta historia es que vamos a explicar cómo es que Jesús está hablándoles a estos dos grupos de personas. Permítame leer entonces rápidamente para que entendamos todo el mensaje. Lucas, del verso 11 para adelante hasta terminar. Se lo vamos a leer de corrido y después vamos analizando. Dice así: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponda, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su manto, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por traernos este pasaje hermoso, esta profundidad de enseñanza que hay a través de esta palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, y podamos hoy tomar esto todo como nuestro, hacerlo vivo y carne para cada uno de nosotros y podamos salir y llevarlo a la práctica, Señor. Padre, háblanos hoy a través de tu santa palabra y guíanos y bendícenos, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, estamos entonces ya listos en escena. Hemos leído el pasaje y vamos a ir meditando y analizando poquito a poco. Lo primero que tenemos que decir es, como les anticipé, ¿no? Es la historia de un padre con dos hijos. Y se encuentra aquí el menor de ellos reclamándole la herencia. Y esto, para analizar, es ya todo un tema. Porque en temas de herencia, pues se ve bien feo, bien rudo o poco amable que un hijo le reclame la herencia a su padre, ¿no es verdad? Pues es un... porque las herencias, según el derecho legal, pues es un derecho expectaticio. Es, quiere decir que si tú tienes una herencia de tu padre, tú no la puedes reclamar, porque eso va a venir en el tiempo que el padre ya no está. Entonces, si tú la reclamas, ya es un hecho ya duro, rudo, realmente es algo... vamos a decir, un poco bajo, ¿no? Porque como que le está diciendo a tu padre, prefiero verte muerto porque solo me interesas tu dinero. Y tenemos acá dos hijos y el menor reclamándole al padre su herencia. Y es rudo porque le está diciendo de una mala manera, dame la parte de los bienes que me corresponde. Habría que analizar un poquito y pensar, ¿no? ¿Qué estaría pasando en ese hogar para empezar? Salta a la vista que no hay una relación muy buena, ¿no es verdad? O sea, no estamos hablando de un hogar donde hay amor, unidad y tranquilidad. Pues tampoco se menciona una mamá. No sabemos qué pasó. Hay muchos eruditos que han analizado esto diciendo que era un viudo, pero bueno, no es el tema. Pero el punto es que el hijo está reclamando su herencia de una manera dura, ruda. Le está diciendo, dame. Y el padre... no se está haciendo ningún problema, no nos está narrando Lucas que hay una discusión, ni que el padre le dice, fíjate, mejor piénsalo bien o no quiero dártela, porque el padre podía habérsela negado y decirle, no te la doy, como es la realidad hoy en día. Si como hijo reclamamos nuestra herencia, el padre con todo derecho nos dice, sabes que no quiero, y se acabó la historia, no hay discusión. Pero aquí tenemos a un hijo que le dice, dame, y a un padre que le facilita esta situación. Entonces partimos de un punto en el que hay un problema ahí. Seguramente el padre ya está harto de este hijo que le viene haciendo problemas y como le pide la herencia, le dice, bueno, ya pues vete. Seguramente lo viene amenazando, exigiéndole o haciéndole tantas cosas que llega el momento crucial en donde le pide la herencia. Y entonces, lo primero que podemos analizar es que recordemos el tema bien. El tema de hoy se llama cerca del Padre. ¿Y por qué? Porque muchas veces podemos estar cerca del Padre, pero realmente no lo estamos. Y es lo que pasaba seguramente con este hijo. Vivía en el hogar, estaban juntos, pero la pregunta es, ¿estaban realmente cerca en el sentido de unidad, había amor, fraternidad? Pues no la había. Y eso puede ocurrir con nosotros también, ¿no? Vivir en un hogar donde todos estamos juntos, pero realmente donde... no hay un amor, no hay unidad, no hay comprensión, no hay nada. Ocurre en las familias, ocurre en los matrimonios, ocurre en las relaciones padres e hijos. Es decir, se conviven, pero no hay realmente una unidad. También podemos analizarlo en el sentido espiritual. Es lo que pasa cuando, siendo nosotros y teniendo la oportunidad de vivir cerca de Dios, pues nos alejamos de Dios cada vez más y más y más. Y simplemente por el pecado que nos va alejando y separando de Él. Por eso Romanos 3:23 es bien claro, ¿no? Cuando dice, la paga del pecado es muerte. Porque por tanto todos pecaron, estamos separados de Dios. O sea, el pecado ha traído la separación del ser humano ante Dios. Y es lo que está pasando aquí. hay un egoísmo de por medio, no hay un sentido familiar, hay objetivos solamente personales de este hijo, no le interesa nada más que su parte y su salir. Él quiere irse lejos. Y dice el verso 13 que, obviamente, para terminar el 12, les repartió los bienes. O sea, el padre tuvo que agarrar la herencia porque habían dos hijos. Y de acuerdo a la ley judía, le correspondía una tercera parte a este hijo que era menor, porque al mayor le tocaba dos partes. Entonces tuvo que hacer algo el padre, no sé si vender todas sus propiedades o sacar un dinero y hacer todo un cálculo, un inventario, cuánto es lo que legalmente le correspondía. Hizo todo un esfuerzo y le da su parte, dice, pero les da a los dos. Pero el hijo menor, dice, juntándolo todo, o sea, mejor dicho, haciéndolo cash, ¿no?, se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? Se fue lejos. Y aquí empieza el primer punto. Recordemos, la idea es estar cerca del padre, pero por ese afán personal, por ese afán desesperado de buscar la felicidad y de pretender que lo material o los placeres nos traen regocijo y felicidad y éxito en la vida, decide irse lejos. Entonces ya no va a estar ni siquiera cerca del Padre, va a estar lejos del Padre. Y vamos a ver que estando lejos del Padre es donde ocurre todo. Y es lo que le pasa al ser humano. Estamos lejos de Dios, apartados de Dios por el pecado. Y estando apartados de Dios es donde vienen cada cosa de lo que nos pasa en la vida. Por supuesto, lo malo. Esta historia del hijo pródigo en realidad es mi historia también. Yo tengo, creo que hasta 3 historias de hijo pródigo. Pues sería toda una novela contarles. Pero sí, cada vez que leo esto me hace recordar que yo viví casi, casi lo mismo. Porque era muy joven, recién casado, me consideraba un muchacho exitoso 100%, todo lo que había hecho en la vida me había salido bien, sentido profesional, había acabado la universidad y era abogado, ya desde joven hacía dinero en todo lo que incursionaba, pues nadie me paraba. Mis amigos me llamaban y me molestaban diciendo que yo era Glad con suerte, ¿se acuerdan? Es personaje del Pato Donald, donde decía, todo lo que haces te va bien. Entonces yo tenía un orgullo tan inflado y me creía tan exitoso en la vida que dije, bueno, pues ya Perú, mi país me queda corto, creo que me voy a Estados Unidos y allá lo que hice acá lo puedo convertir en 10 veces más. Entonces, recién casado, le digo a mi papá, pues me voy a los Estados Unidos. Tal vez me obvié esta partecita de decirle dame mi herencia, pero le dije, ¿cómo te lo explico? Me voy a los Estados Unidos y hay algunas propiedades que están a mi nombre. Entonces mi papá, pues no me dijo nada, está bien, las vendemos y llévate todo. Entonces yo pensaba, de la misma manera que seguramente el hijo pródigo pensaba, que el sentido de tener una buena suma y el sentido de irme lejos de tu hogar, del lugar donde tienes protección, amor y cariño, sino un lugar donde tú puedes hacer lo que quieres, donde no tienes límites, puedes creer en esa mente a veces juvenil, inmadura, que te va a ir mejor. Pero lo que vamos a estudiar es que lejos del Padre siempre te va a ir peor. Y entonces ocurre que yo me vengo a los Estados Unidos y pues quería comprar una casa y otra casa y hacer negocios. Pero no calculaba lo que iba a pasar. Dice el verso 14, le pasa al hijo pródigo, no a mí, que cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hijo pródigo malgasta todo, lleva una buena vida. Ahí no dicen qué, pero lo malgastó y lo desperdició, viviendo, sí, claramente dice, perdidamente. Y en ese momento, dice, cuando ya le comienza a faltar, se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envía a su hacienda para que apastase cerdos. O sea, fíjense a qué punto llegaría él de ya no tener nada para considerar esa oportunidad de irse ahí a cuidar a los cerdos. Para un judío esto era lo más bajo tal vez. El cerdo considerado un animal inmundo, pues no lo podían comer, tocar ni nada. y que lo envía a un lugar justamente para convivir con estos cerdos era lo más humillante para él. Por supuesto, para nosotros el cerdo es una delicia de comida, ¿no es verdad? En Perú hay unos chicharrones de cerdo que no se imaginan. Pero para este hijo era algo humillante y no le quedó otra más que aceptar, vamos a decir, esa chamba de ir a cuidar ahí a los cerdos. Pero va más ahí porque dice, él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no les daban. O sea, a tal punto llegó que estar cero, 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 que no solamente no tenía que estar con ellos, sino que no tenía que comer. Y quería quitarle la comida a los cerdos. Y ni siquiera eso podía conseguir. O sea, imagínense el grado de humillación y de tocar fondo que le toca a este muchacho. O sea, él estaba en lo más bajo, ya no tenía nada que hacer, estaba realmente comenzando a pasar las consecuencias de lo que es estar lejos del Padre. Malgastó y despilfarró, dice, todo su dinero, y despilfarrar, desperdiciar, significa eso, es como tirarlo así, esparcirlo. O sea, él malgastó todo y estaba en un momento de humillación, ¿no? Muchas veces nos toca pasar un momento así duro, tocar fondo, como se dice, para que en esas circunstancias uno pueda levantar la cabeza, ¿no? Porque es lo que le va a pasar a él. En ese momento de humillación y de dureza, el verso 17 es la clave, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré y me iré a mi padre. Ya él estaba pensando qué voy a decirle. Y esto es importante analizarlo porque ese volver en sí tiene mucha connotación, mucho significado, mucha profundidad. Él estaba realmente fuera de sí. Volver en sí es realmente como reaccionar. Y es como cuando tú estás como zombie, ¿no? ¿Han visto a los zombies? ¿Cómo andan ahora los jóvenes cuando juegan Pokémon? ¿No has visto? Andan así como zombies andando por todas partes. Nos hemos vuelto ya en el planeta de los zombies. Pues, y cuando vuelves en sí, le hablas. Ah, eso es volver en sí. Abrir los ojos. Y es lo que la Biblia nos dice cuando vemos Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, hemos vivido o vivimos con el entendimiento oscuro, ese es entenebrecido. O sea, realmente andamos ciegos. Y este muchacho, por supuesto, estaba así. Estaba realmente ciego pensando que la riqueza, el dinero, la diversión y los placeres le iba a traer éxito y le iba a traer, wow, felicidad en su vida. Pero cuando ya no tuvo nada de eso, se quedó a tocar fondo. Llega ese momento a volver en sí, es abrir los ojos, porque comienzas a actuar en base a las emociones, a los impulsos. Pero volver en sí significa razonar. Es como que te cae el 20 y dices, ¿qué estoy haciendo?, ¿no? Y en ese momento que reaccionas y vuelve en sí, él comienza a pensar, ¿qué hace aquí? Y lo segundo que dice es, voy a ir donde mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, viene un reconocimiento de lo que estaba haciendo. Hasta ahí él no era consciente de su maldad, de su pecado. Para él estaba todo bien. Pero cuando vuelve en sí, reconoce que ha pecado. Y no solo reconoce, y hay aquí algunos pasos importantes. El primero, cambia su mente al volver en sí, al encontrar la verdad. Cambia su corazón porque comienza a ver y a hablar. ¿Qué le va a decir a su padre? Reconoce su condición pecadora. Y lo último y importante que hace es cambia de dirección porque dice, y levantándose vino a su padre. Cambiar de dirección. O sea, eso demuestra que es genuino su arrepentimiento. Y este punto es bien importante porque es el punto crucial que todos necesitamos un día encontrarse. Muchos lo hemos hecho, ¿no es verdad? Ese momento en que tocas fondo y dices, ¿qué estoy haciendo? Y entonces dices, estoy soy pecador, porque la Biblia dice que eres pecador. Y cuando dices que eres pecador, entonces dices, necesito mirar al Padre. Y entonces comienzo a mirar la cruz, y la cruz la acepto y me trae salvación. Y a partir de ese momento decido enrumbar mi vida y cambiar de dirección y ya no seguir haciendo lo mismo. Comienzo a cambiar mi estilo de vida, ¿no? Yo tuve que pasar algo parecido, no con cerdos, pero con, podríamos decir, algo peor. Cuando todo me comenzó a salir mal, vino la crisis, así como dice ahí, me vino la crisis de, me acuerdo, de Bush, del papá Bush, estoy hablando de los años 90, primera década, y entonces se vino una recesión fuerte. Yo había comprado dos casas, de repente las perdí porque bajaron a mitad de precio, viene mi divorcio, pues todo me viene mal, perdí dinero, perdí todos mis ahorros, todo, solo tenía un auto, que era lo único que me servía para movilizarme. Hasta eso lo perdí, porque un día que lo dejo parqueado, vienen y lo estrellan y se lo lleva a la grúa, y cuando voy a recuperarlo no valía nada. O sea, realmente estaba en la última lona, ya no tenía nada. Había pasado de vivir en una o dos casas, a un apartamento, a un cuarto, y terminé en un garage donde alguien me dio un hospedaje. Y cuando vivía en ese garage, que para mí es mi lugar donde estaba con cerdos, una noche yo estaba, dormí en el suelo, no tenía nada, no tenía ni qué comer, y estaba tapadito pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya casi volví en sí. Me doy cuenta que algo sube por aquí y me comienzo a hacer cosquillas. Y yo decía, ¿qué pasa? Prendo la luz y habían cucarachas que me estaban subiendo. Y yo decía, no, para mí esos eran mis cerdos. No, ¿qué hago aquí? Salí corriendo y dije, no, me regreso a Perú, pero ¿qué estoy haciendo? Se toqué fondo. Y regreso a Perú y la historia es más larga. Pero la gran diferencia es que ahí no regreso para cambiar de dirección. Está bien, volví en sí, me di cuenta, perdóname Dios, pero no cambié de dirección, porque en Perú continué haciendo lo mismo. Porque claro, tenía un padre que me recibía con los brazos abiertos y yo no estaba arrepentido. Estaba simplemente buscando otra oportunidad de una segunda herencia. Por eso le digo, hay más historias de hijo pródigo ahí conmigo. Pero el punto clave de este joven es que él cambia de dirección, y en ese momento que cambia de dirección, hay un arrepentimiento genuino y decide regresar donde su padre y aceptar que ha pecado. Y en ese momento, el padre viene a recibirlo. Aquí hay un punto importante, porque solamente cuando nos arrepentimos de verdad es que quebramos ese pecado de orgullo que todos tenemos. Nos sentimos tan dueños de nosotros mismos. Nadie se meta en mi vida, yo hago lo que quiero, pues yo dispongo mi dinero, dispongo de mi vida, de mi cuerpo. Nadie tiene que aconsejarme en nada y simplemente salgo al mundo a hacer mi vida sin ninguna guía, sin Dios, por supuestamente, porque lo dejamos a un lado. Y el orgullo nos impide acercarnos a Dios, no lo necesitamos. Y eso es lo que él estaba pasando, estaba quebrando totalmente ese orgullo para regresar y dejar de estar lejos del Padre para llegar a estar. Tiene que ver con el Padre. Ahí quiero hacer un paréntesis porque leí una historia muy interesante que tiene que ver este tema con el orgullo. Y está en la Biblia y estoy leyendo el libro de Job. Y cuando uno lee el libro de Job, siempre hemos entendido a Job como, por supuesto, un hombre de Dios y que pierde todo. Y qué paciencia de Job y qué amor de Job y qué disposición de Job a pesar de perder familia, dinero, ganado, propiedades, enfermo, él sigue sin darle espalda a Dios. Pero a veces, cuando no hemos leído los capítulos del medio y los finales, hay un tema con Job. Estaba encontrando que Job, después que ha pasado todo eso, vienen los discursos de Job en el capítulo 11, 12 y 13, y él comienza a discutir con Dios. Él comienza a tener así un careo con Dios. Comienza a reclamarle a Dios. Le comienza a decir a Dios en el capítulo 13, he preparado mi caso y sé que seré declarado inocente. En el capítulo 16 dice, él comienza a quejarse contra Dios. ¿Por qué a mí me pasa todo esto? Y en el capítulo 19 Job le dice, me ha despojado de mi gloria y me ha quitado la corona de mi cabeza, dice Job. O sea, cuando llegas a ese punto, te das cuenta que Job tenía un problema. Era el orgullo. O sea, era tan buen hijo de Dios, pero tan bueno, que ya se le había subido a, como decimos los humos, y hasta la cabeza. Él decía que tenía una corona, y la única corona, ¿quién la tiene? Es Jesús. ¿No es verdad? Y entonces, él decía que me han despojado, y está prácticamente gritándole a Dios, y en el capítulo 30 comienza hasta a despreciar a la gente, porque cuando se le acercan unos niños, dice, ¿y estos niños quiénes son? A quienes sus padres, yo ni siquiera los tuviera con mis perros. O sea, hasta despreciaba a la gente. Ser un hombre orgulloso. Y ahí es donde me doy cuenta que el problema de Job era orgullo. Y por eso Dios lo pasa por todo un proceso para que al final, y ahí me encanta cuando termina Job en el capítulo 42, termina así, ¿no? Dice, fíjense cómo habla Job ya, ¿no? Ya es otro Job. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que tú me enseñarás. Le está diciendo a Dios, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Le está diciendo a Dios. En los capítulos anteriores, Job le está gritando a Dios y reclamando. Aquí ya le dice, yo te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hoy él se está arrepintiendo de su pecado y él se está dando cuenta cómo era su relación con Dios. Hoy está arrepentido y está diciendo que se arrepiente. Y a partir de ahí, Dios lo bendice y le da el doble de todo. O sea, todo el libro de Job es una lucha de él con su orgullo, y al final, cuando él se da cuenta y cae de rodillas diciendo, he estado mal, ¿cómo he podido portarme así? De oídas nomás lo tenía aquí, o sea, mi relación con Dios era así nomás, pero ahora me arrepiento. Se restaura la relación con Dios y Dios lo bendice. ¿Por qué menciono todo esto? Porque cuando hablamos en este momento en que el hijo pródigo se está arrepintiendo, está quebrando su orgullo. Está rompiendo esa coraza que hay de orgullo y que muchos de nosotros la tenemos, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿o no es verdad? Pues cuando somos jóvenes, el mundo no para nosotros. Podemos hacer lo que queramos, podemos desafiar la ley, la física. Pues yo me acuerdo, Perú manejaba, hacía competencia con mis amigos de autos y no nos importaba ni la vida ni la muerte, y solo decíamos, empecemos aquí y terminamos en la playa. ¿Quién llega primero? Y por ganar y por nada, ni siquiera apostábamos. Cruzábamos luces rojas, atravesábamos terrenos. ¿Y quién creen que ganaba? Me pasaba las luces rojas por ganar. Así. Si me decían que por ahí quiebras, yo pasaba así un lugar, no importaba si destrozaba el auto, pero ganaba. ¡Ah, oh, ganaste! ¡Ah, oh, y todos! ¡Ganaste! O sea, yo ahora me pongo a pensar cuántas veces mi vida estuvo en peligro. Me he podido morir. Después hacíamos otra carrera en la playa, porque en Lima es costa y ahí está la playa. Se llama la Costa Verde. Y son 5 minutos de un lugar que es frente, abajo está el mar, es una carretera muy bonita. Y la competencia era, ¿quién se la hace toda la subida con las luces apagadas? ¡Ay, ya! De noche. Y venían los carros porque es ida y vuelta. Puro insulto, insulto, por supuesto. Y llegaba arriba, ¡ah, gané! Sin luces, ¡ah! Aclamado. O sea, ¡qué locura! ¿Qué tal orgullo? ¿Qué tal ego? ¿No? En decir siempre soy el mejor. Yo puedo todo. Desafío a quien sea y lo que sea. Este joven estaba pasando eso. Había desafiado todo para llegar a un punto en que ya no tenía nada. Y cuando ya no tenía nada, miró a Dios. Porque dice, me arrepiento. He pecado. contra Dios, contra mi padre. Es lo mismo que le pasó a David, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de David? Él peca con Betsabé, y en el Salmo 51, cuando él se acerca, después de ser descubierto su pecado y todo, y lo mismo, dice: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. O sea, hay un momento clave de arrepentimiento, y muchas veces tenemos que tocar fondo para darnos cuenta de esa verdad. Aquí le ha pasado eso. Y en ese instante que se ha arrepentido, cuando él está regresando, el Padre sale a recibirlo, a abrazarlo y a besarlo. Finalmente ha regresado a casa y está cerca del Padre. Y cuando está cerca del Padre, ¿qué es lo primero que recibes? Misericordia, amor. ¿No es verdad? Perdón, por supuesto. El Padre no salió con ira a decirle: te dije, ¿qué has hecho? No, lo recibe con amor y misericordia. Y esta es una característica, por eso hablar del Padre, ¿no? Que el Padre siempre está dispuesto a eso. Y nuestro Padre Celestial, cualquiera que sea el pecado que hayamos cometido, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a mostrarnos su amor y su misericordia, ¿no es verdad? Amén. Y eso es lo que está pasando aquí. Él está restaurando la relación, Él está entregándose otra vez y el Padre lo está abrazando. Y no solo eso, porque lo va a llevar y el Padre dice que lo lleva, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Lo viste. El hecho de vestirlo es darle el honor que corresponde, traerle esa vestidura que es del propio Padre, es decirle: tú tienes el honor de estar aquí. La bondad del Padre es infinita, y no solo eso, le da el anillo en señal de autoridad, ¿no? Le trae calzado y en señal de que es libre. En ese tiempo, quienes no usaban calzado eran esclavos, y seguramente este pobre muchacho llegaba sin nada. Y el Padre le pone los calzados porque eso es señal de que está libre, que ya no es esclavo de nada ni de nadie. Y más aún dice: vayan a matar el becerro. Y fíjese, me interesa cuando dice el becerro, no un becerro estaba ahí, sino es el becerro, o sea, el más grandote que seguro estaba ahí, el más valioso, se lo da, o sea, es restaurado de gran manera. Y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial, ¿no? Lo hace todos los días, pero cuando estamos cerca del Padre. Cuando estamos alejados, por supuesto, estamos dispuestos a pasar cualquier situación, hasta la más dura y difícil. Pero cuando estamos cerca del Padre, gozamos de su amor, de su misericordia, de su restauración, de su perdón. Lo estaba esperando en el camino y dice: lleno de misericordia. Y en el original, lleno de misericordia significa que se le movieron las entrañas, es decir, le dio esa cosa así de desesperación por su hijo. Y esa es la característica de nuestro Padre, ¿no? Que Él está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a vestirnos, a declararnos libres del pecado. Y el verso 23 y 24 habla de eso. Y dice: trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando leemos Efesios 2:1, dice que Él nos dio vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no es verdad? Es lo que hizo Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en el momento que nos acercamos al Padre, Él nos da vida, y nos da vida en abundancia. Estábamos separados de Él por el pecado, pero Él nos da vida. Porque más adelante en Lucas dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros: rescatarnos y atraparnos en su amor y restaurar y darnos vida a la vida espiritual muerta que teníamos. Y a partir de que aceptamos la cruz y a Jesucristo y su obra, se restaura la relación con Dios. Eso es algo maravilloso que ocurre, y por supuesto que hace fiesta. Cuando leímos la semana pasada, las primeras dos pérdidas siempre terminan en que os digo, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento cuando hablamos de las ovejas. ¿Cómo termina la historia de la moneda perdida? Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y por supuesto aquí, cuando ve que el Hijo está llegando otra vez, Él dice, vamos a hacer fiesta. Y comienza la fiesta, por supuesto. Hay alegría, hay reconciliación. Por eso cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acercamos a Dios, hay fiesta en los cielos. Porque es un alma que se ha salvado, que ha vuelto a casa. Y ahí empieza la conexión con Dios. Pero aquí viene como una segunda parte de la historia. Porque hasta ahí todo es felicidad, regresado el Hijo, se ha arrepentido, por supuesto. Pero hay otro personaje que aparece en la historia. Es el otro hijo, el hijo mayor, quien todo lo contrario, ¿no? Él es más. Dice, su hijo mayor estaba ahí escuchando la música y llamando a los criados le preguntó, ¿qué está pasando? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre, dice, le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, ni siquiera le dice mi hermano, este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Eso no se dice antes, eso lo dice el hijo. No sabemos si sea cierto. Has hecho matar para el becerro gordo. ¿Qué está pasando aquí? Recordemos que quiénes eran los oyentes, les dije al comienzo. Eran dos grupos de personas. Por un lado estaban los publicanos y los pecadores. ¿No es cierto? Que era la gente despreciada, la gente pues pecadora, ¿no? Y cuando menciona la historia del hijo pródigo que regresa, está dirigida a ellos. Porque les está diciendo, puedes haber cometido el pecado que quieras, pero tú puedes arrepentirte, puedes volver en sí y puedes regresar y estar cerca del Padre otra vez. Pero hay otro grupo de personas, que son los escribas y los fariseos, que eran los más peligrosos, eran los religiosos. Eran aquellos que andaban en las sinagogas y se sabían la ley y por supuesto eran los más duros, porque ellos se creían lo mejor. Y entonces, cuando el Señor Jesús en su maravillosa manera de enseñar está explicando esta segunda parte, por supuesto que se está dirigiendo a este segundo grupo. Porque este hijo mayor estaba en la casa, convivía con el padre. Pero la pregunta es, ¿estaba con el padre otra vez? No estaba con el padre, estaba lejos del padre. No tenía relación, convivían juntos, pero lo mismo, no estaba con el padre. No había, si no hay relación, tú no puedes decir que estás cerca a alguien. Puedes vivir bajo el mismo techo, pero eso no significa que hay relación. Este grupo de personas eran los religiosos que andaban en las sinagogas, que andaban todo el día orando en las calles, pero sin embargo, eran los más duros. Eran aquellos que justamente querían ver a todos los pecadores perdidos, que no podían ni mirarlos ni tocarlos, se creían justos. Ellos preferían que los pecadores sean destruidos, no salvados, y andaban quejándose justamente porque Jesús era amigo de los pecadores. Y entonces, este hijo lo único que hace es acusar, juzgar, no tiene misericordia, no tiene amor, no tiene capacidad de perdonar. Todo lo que el padre sí era, ¿no es verdad? Y entonces les está diciendo a los religiosos de ese tiempo, ustedes son este tipo de personas, juzgadores, sin amor, sin misericordia. Ustedes también necesitan volver al Padre, estar cerca del Padre. Y cuando pensamos en nosotros, ¿cuántas veces aún viniendo a la iglesia, aún estando en los caminos del Señor, somos juzgadores? somos acusadores y no tenemos misericordia y no podemos perdonar. Y no tenemos esas capacidades que Dios nos está regalando. Y podemos servir mucho y hacer mucho y estar en mucho, pero sin las características de un verdadero hijo de Dios. Es porque hemos perdido nuestra cercanía al Padre. Nos hemos vuelto religiosos y la religión es lo que más daño hace hoy en día. Y lamentablemente las iglesias están llenas de religiosos también, que acusan, que juzgan, que no tienen amor, que no tienen misericordia, incapaces de ayudar al necesitado, egoísmo. Y es lo mismo que está haciendo aquí Jesús, está tratando de que entiendan que él, aquel hijo que convive con él, no está cerca de él. Simplemente él no ha entendido y él está simplemente juzgando. Y creen que por las obras que hace, por eso le dice, yo te he servido todo este tiempo, yo he estado aquí contigo, te he servido, he hecho, trabajado por ti. La oposición religiosa cree eso, que porque hacemos mucho, estamos en mejor posición o relación que un pecador que está allá afuera. Cuidado, cuidado, ¿no? Porque el orgullo también se apodera de un religioso y puede ser peor que un pecador que no conoce a Dios. Entonces Jesús está hablando aquí, les está diciendo, tú también necesitas estar cerca del Padre, porque estás lejos de mí. El hijo mayor buscó una relación con Dios basada en las obras, ¿no? En todo lo que hacía por su papá, no basada en la relación. Y recordemos que dice la Biblia, ¿no? Efesios 2, 8, 9, que es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que no es un don nuestro, sino es de Dios. Y no es por obras, para que nadie pueda gloriarse de eso. Es por la fe. Es la fe el único camino para acercarnos al Padre. Y entonces así termina esta historia, ¿no? ¿Qué le dice el Padre? Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es decir, era un pecador, pero como se arrepintió, tiene vida eterna. Pero aquel que era religioso, cuidado, de repente no estaba salvado. No sabemos cuál es la respuesta de este hijo. Es como medio inconcluso. Pero lo importante aquí es entender lo siguiente, ¿no? Que estar cerca del Padre significa, terminando, ¿no? Es que es la conclusión. Significa cómo está tu corazón, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón realmente está cerca del Padre basada en mi fe? ¿O mi corazón está cerca del Padre basado en mis obras, en lo que hago? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es básicamente lo que pasaba con un hijo y otro hijo. El menor, pecador y pecador, todo lo que quieras, regresó arrepentido. Y como arrepentido que fue, fue rescatado por el Padre y fue salvado y tomado otra vez en el seno del hogar y abrazado, y para gozar de todas las bondades del Padre, su amor, misericordia, perdón y todo lo demás. El mayor, un corazón desconectado frente al Padre, aún viviendo en el hogar, pero él pensaba que su relación con el Padre estaba basada solamente por todo el trabajo que hacía para él, mas no en un corazón dispuesto, arrepentido también. Por eso la pregunta es nada más así de sencilla, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el hijo menor o el hijo mayor? ¿Con el hijo menor pecador? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Preferimos ser como el pecador, pero arrepentidos? ¿O preferimos ser como el hijo mayor, que no sabemos si se arrepintió, pero que su fe totalmente ahora nos damos cuenta que estaba desconectado de la verdad que era por fe. Por eso, el Padre tiene el mismo amor para los dos. No hay discriminación. El Padre no dijo a ti te acepto y a ti te rechazo. Él amaba a los dos. Y por eso la importancia de estar cerca del Padre. Porque cuando vivimos lejos del Padre, estamos dispuestos a pasar todo lo que pasemos. Pero cuando estamos cerca del Padre, en una relación estrecha y profunda, podemos gozar de todas las bondades de su amor infinito y su misericordia y amor, paciencia y bondad y perdón que Él nos puede y nos sabe dar. La decisión es nuestra. Queremos ser como uno o como otro. No importa lo que hayamos hecho, pero Dios siempre está dispuesto a recibirnos y abrazarnos y darnos de su bendito amor. Y esa es la conclusión de hoy, ¿no? En la que meditemos y que podamos profundizar en nuestra relación con Dios. ¿Qué tipo de relación estamos buscando? ¿Una relación profunda o una relación vacía? ¿Qué fruto estamos dando en nuestra vida? Porque ese es el segundo resultado. De una relación profunda y estrecha, el fruto de Dios es que tengamos amor y pasión por el perdido, por el pecador, deseos de servir a Dios. Cuando no hay una relación estrecha, pues solo nos podemos estar quejando, probablemente como el hijo mayor que se quejó. Pero Dios nos está llamando, cualquiera fuera nuestra relación o nuestra situación, a un arrepentimiento y a que nos reconciliemos con Él y que vivamos cerca del Padre, no lejos, nunca más lejos, sino cerca del Padre. Afuera orgullo, afuera vida pasada, sino cerca del Padre podemos vivir una vida plena y abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Permítame orar. Para todos, esto es un mensaje. Me ha hecho recordar mis tiempos de pecador, mis tiempos de arrepentimiento, que han sido varias veces, pero que hoy en día también me hace pensar que de repente me he convertido en un poco como el hijo mayor, en, teniendo el privilegio de servirlo. Puedo muchas veces no tener compasión por el perdido. Para cualquiera que sea, siempre hay un tiempo para arrepentirnos. Por eso hoy podemos orar, y juntos hoy, todos juntos, podemos arrepentirnos delante del Señor y decirle: Padre, hoy me arrepiento, Señor. Sabiendo mi condición de pecador o pecadora, sabiendo mi condición de hijo menor o hijo mayor, o conociéndote no haber hecho y no estar haciendo lo que a ti te agrada, de llenar mi mente y mi corazón de ideas vanas y no de la verdad que eres tú. Señor, hoy me arrepiento y te pido, Señor, que limpies mi corazón, limpia mi mente. Te pido, Padre, que me abra los brazos porque quiero regresar a casa. Quiero estar cerca de ti. Te pido perdón por todos mis pecados, todos los que haya cometido. Y estoy arrepentido y en señal de arrepentimiento quiero enrumbar mi vida a una vida diferente. Quiero corregir todo lo malo que he estado haciendo y quiero enrumbarme para estar cerca de ti, que es lo más maravilloso que puede haber. Y por eso estamos aquí, en esta familia maravillosa, Semilla, el lugar donde tú nos has plantado, para juntos aquí convivir y crecer espiritualmente y aprender cada día. Señor, te aceptamos como nuestro único Rey, nuestro Salvador. Creo en la cruz, Señor. Y hoy te prometo, Señor, estar siempre cerca de ti, jamás alejado de ti, de ninguna manera. Hoy quiero reconocer que eres tú como Salvador de mi vida. Quiero reconocerte como el único camino que eres tú, Jesucristo. y quiero servirte y quiero dar mucho fruto. Todo esto te lo pedimos en el bendito y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, que hoy proclamamos y todos juntos decimos: amén, amén. Gracias, Señor.